Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de layamaschool.com, la mejor escuela de comedia online que existe. Por 14 euros al mes podéis dar soporte a este proyecto. Y hoy estamos en directo desde La Llama Fest. ¡Un aplauso! ¡Uy! ¡Hostia! Estamos en un auditorio de unas 8.000 personas, más o menos, ¿vale? Si mis cálculos no fallan. Está siendo increíble La Llama Fest. Estamos totalmente... Está siendo muy increíble, ¿eh? Estamos muy superados por la situación, la verdad. Y nada, si queréis, ya sabéis, podéis dar soporte a La Llama School. Suscribiros a La Llama
School. ¿Estás muy superado por la situación?
No, yo no. Yo no, porque acabo de llegar. Y ayer no vine. Yo estoy descansando mucho. Pero no, es que... te intuyo a ti como un poco atabalado. Javier Rueda, Raquel Herbás, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Tengo voz. Ahora compartimos micro.
Javi, ¿qué tal? ¿Tú qué tal?
Gratis, ¿no?
Te da igual, ¿no?
Bueno, no, a mí no.
¿Te has preparado con tus notitas, tus cositas?
A quien ha decidido que esto es gratis, le da igual.
Y hoy tenemos a Quique García, como siempre. Quique, ¿cómo estás?
Sí, estoy muy cansado.
Vale, muy cansado. Último día de Llama Fest, está
rotísimo. No, no es el último.
¿Cómo que no? ¿Hay otro?
Mañana...
Ah, hostia, ¿qué hay mañana? Yo no vengo,
mañana,
¿eh?
Hemos repartido entradas desde La Llama School. Mañana emitimos una peli que se llama Hamlet of Beavers.
Ah, es la peli.
Cientos de castores, una peli rarísima. Tengo que mencionar una vez más a Filmin.
Sí.
Es decir, que nos ha dado... Filmin nos ha dado una promoción bastante guay para suscribirse por 9,90 euros, creo recordar, 3 meses a todos los abonados de La Llama Fest, a todos los abonados de La Llama School y a todos los suscriptores del Mundo Today. Hay suscriptores del Mundo Today aquí, podéis aplaudir.
Momento, momento. ¿Hay alumnos de La Llama School? Va a quedar fatal. Bien, 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 bien.
Y quiero explicar bien la promo. No, o sea, no lo hago tanto por Filmin porque sean patrocinadores, aunque sean...
Es que esto hay que hacer promo de La Llama, sino, no de Filmin.
Sino que habrá gente que diga, ya estoy suscrito. La promoción se suma a tu suscripción. Es decir, tú estás pagando lo que sea, no sé lo que vale Filmin. Porque a mí me sobra, ¿sabes?
Será por dinero.
Pero tú le das a la promo y esos meses pagas eso.
Se convalidan a lo que
exacto,
ya
sí,
tienes.
Luego ya vuelves al precio habitual.
Vale.
Voy a explicarlo bien porque creo que está bien.
Está súper bien explicado.
Y se puede ver mi especial.
Que todo el mundo que esté escuchando esto va a poder disfrutar de esa promo.
Explicado pierde, ¿eh?
Ya pierde muchísimo. Es que
y por nosotros más todavía. Bueno, y tenemos a Xavi Puig. Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un aplauso para Xavi, invitado especial de este Explicado Pierde. Y nada, hoy vamos a charlar, lleváis una hora charlando del Mundo Today.
No, han sido 35 minutos.
Bueno, se me ha hecho un poco largo, ¿vale? Se me ha hecho como una hora. Y ahora vamos a estar charlando otra hora del Mundo Today, de un proyecto que cumple 15 años, 15 añazos, haciendo guasa fresca, es lo que hacéis, básicamente.
Guasa fresca, así sí, es exactamente. Sí,
así es, esto pone en vuestro Twitter.
Sí, sí.
Y nada, hoy en Explicado Pierde, el Mundo Today.
Claro, yo estoy un poco en la expectativa porque yo hoy no vengo en calidad de invitado un poco, entonces no puedo ayudar a levantar el podcast y vamos a ver cómo, a ver, ¿no? O sea, estamos
yo no me preparo ningún Explicado Pierde, entonces he pensado, hoy tampoco va a pasar, hoy no me lo voy a preparar.
Está la sorpresa.
Y tenemos a Quique, hablando de cosas de Quique, que esto va solo él, no hace falta estirarlo mucho más. Entonces tú dijiste, no quiero que nos preguntéis lo que siempre nos preguntan, las preguntas típicas.
Es que Raquel tenía preparada una pregunta que nos han hecho muchas veces.
Claro. ¿La puedo? ¿Puedo?
¿Cómo se nos ocurre?
Sí,
No, pregunta.
¿Quién es la pija y quién es la kinky?
No. Bueno, es que...
Era esa la que decía.
No. No, pero creo que... ¿Quién cree que la pija es Xavi? ¿Podéis aplaudir? Soy de Santa Coloma.
Era
muy fácil. No, la pregunta que tenía preparada, dije, por favor, no nos preguntéis quién es Mundo y quién es Today.
Ya.
Y esta era la pregunta que tenía preparada.
Porque no lo tenéis claro entre vosotros tampoco. Tenéis siempre esta pelea, ¿no? Entonces queréis ser Today.
En el fondo vosotros sabéis la respuesta.
Bueno, el Mundo Today, 15 años. Queremos charlar un poquito más. Bueno, siempre hacemos esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué charlamos del Mundo Today en este podcast?
Bueno, charlamos del Mundo Today porque creo que es un tema interesante, creo que es el mejor diario satírico de España y porque yo a la hora de programar el festival fue como, mira, si está Xavi, pues pam, enlazamos, fácil. Entonces, como el boletín del Mundo Today iba a ser una cosita corta, aunque ha quedado muy bien, ha quedado muy bien, ¿no?
Ha quedado súper bien.
Ha quedado muy bien. Yo no lo he visto desde fuera.
¿Se podrá ver esto después, este boletín?
Cuando vea cómo ha grabado Chesco, pues veré
vale.
Veré si tal. Y pensé, bueno, como igual queda un poco corto lo de Mundo Today, pongo el explicado pierde, hablamos de Mundo Today, parecerá un acto muy largo del Mundo Today. Creo que ha sido muy buena idea.
Ahora que hablas de organizar el festival, Morros de Nutria no era gratis, ¿no?
No, Morros de Nutria no era
pregunto,
gratis.
Pregunto.
Yo no he querido entrar ahí porque...
También te digo, Javi...
Mira, ¿cuánta gente hay?
Ya, no sé.
Claro, este, claro que es gratis.
Este es gratis,
Morros. Está lleno.
¿Quién es Morro y quién es Nutria? Morro hay varios, ¿no?
Entonces, claro, yo les dije, os paso preguntas y Javi se indignó.
Ah.
Pero bueno.
Bueno, es que a un periodista no le gusta nada. Que
claro,
este
pero lo has hecho igual.
Lo he hecho igual y he pensado, bueno, pues.
Se ha pasado una serie de preguntas.
Porque os he visto nerviosos.
No, sí, no estaba nada nervioso. Raquel, tú te has preparado cosas.
Pero no me fío de vosotros.
Pues empezamos.
Os voy a pasar preguntas.
Estaría bien que nos preguntaréis cuántos años llevamos con el mundo.
Es lo que
te juro que me lo ha preguntado Alex esta mañana, te lo juro, tío. Y he pensado, ¿pero cómo puede ser? Dice, me ha pasado unas preguntas, no le he contestado ninguna.
Ninguna, ¿eh?
¿No? Me ha dicho número de visitas y he pensado así. No entro en el número de visitas desde hace años, voy a hacerlo para ti. ¿Ah? Para el chocho
de
tuyo.
Google Analytics cambió el algoritmo, el código cambió. Sí. Y nosotros no lo actualizamos. Y estuvo la web sin mediciones, yo creo que desde octubre del año pasado.
¿Pero vivís de dar esas cifras a anunciantes o no?
No, sí. Vivimos de esta gente de aquí, por eso nos tenemos que permitir el lujo de pasar olímpicamente.
Pues vamos a hacer el CTA. El Mundo Today, ¿lo montáis vosotros dos? ¿Es correcto o hay alguien más que lo monta?
Sí, desde hace 7 años y pico está...
Sí, pero los fundadores sois vosotros.
Sí, sí.
Siempre hay algún gilipollas que dice, no, yo estaba allí y tal, pero es mentira.
¿Y en qué momento entran los suscriptores del Mundo Today a...?
Pues el año 2020, en junio de 2020 más o menos, y la verdad es que el modelo está funcionando muy bien. No ha cambiado el CTA de que la gente se suscriba, tal... pues sí, o sea, de hecho la gente se puede suscribir al Mundo Today con un a mitad de precio, es porque me parece más fácil, por eso estoy haciendo esta oferta tan agresiva.
Te la estás sacando de la barba ahora mismo.
A mitad de precio con el código explicado pierde.
Vale. Ahora mismo.
Cuando se emita.
Vale, o sea, el público no lo hagáis ahora.
Este de Mr. Show de...
No, cuando esto se emita, esto es grabado. Entonces, cuando esto se emita, habrá un código de descuento.
O sea, no ahora. A no ser que vuestro ahora no sea...
Cuando
nuestro.
Xavi dice ahora...
¿Vale?
No es...
Vamos a ver. Ahora, si lo estás escuchando a través
de un dispositivo. Si lo estás escuchando, ahora...
Tú ahora.
Pero no vosotros.
Vosotros luego.
Ahora, vamos a ver.
Peor CTA que los míos, ¿eh? Este, Quique.
Vamos a ver. Suscríbete a El Mundo Today a mitad de precio con el código descuento explicado pierde. Solo hasta mañana. Entonces, el sistema de suscripción está, francamente, es un modelo que nos ha... bueno, que empezamos en 2020 y creo que nos ha salvado el culo a nivel...
Sí, pero como siempre lo hicimos fatal porque... nuestros compañeros del resto de Europa,
sí,
que tienen diarios satíricos, ya tenían suscripciones algunos antes que nosotros, y en la pandemia se forraron porque hubo unas altas increíbles. Nosotros esperamos a que terminara.
También hubo muchas bajas en la pandemia, ¿eh? En Madrid fue...
Sí. En Madrid sí. Hubo bastantes bajas, sí. Entonces, claro, lo que vengo a decir es que lanzamos las suscripciones perdiéndonos la ola de la muerte, que es la que realmente a nuestros compañeros holandeses, por ejemplo, les vino muy bien.
Es decir, que hay un WhatsApp mío de abril que dije, hay que lanzarlo ya. Y voy a citar a una persona que no quiero decir quién es, pero que es Javi Ramos, que dijo, ¿estás loco?
Te llamaron locos.
Y, joder, ahí perdimos la... Bueno, o sea, hubiera salido Fernando Simón a decir, vamos ahora con la ola de suscripciones. Estamos en un pico. Y dejamos para... Pero nos va bien, nos ha salvado el culo del año pasado, por ejemplo, a nivel económico, estamos muy contentos. Nos permite escribir con más libertad, nos permite tener la web libre de banners, por ejemplo.
Creemos que podremos empezar a pagar a Javi igual en 2 años.
¡Ule! ¡Un aplauso para Javi!
Y nos permite pues tener algo de... Lo que nos permite la suscripción es poder ir ofreciendo productos suplementarios al Mundo Today, con algunos con continuidad y otros con fecha de caducidad. Por ejemplo, hace 2 años hicimos una cosa muy divertida, que fueron los diarios de Leonor, que estuvimos, una persona que no quiere decir quién es, pero que fue yo, escribiendo los de cada lunes pues el diario de la semana anterior. Estuvimos un año haciéndolo. Y eso, pues, eso te permite a ti como creador jugar con otras cosas, dándoselo a un público muy reducido que lo que hace es borrar esa newsletter en cuanto la recibe, pero que dice, bueno, por esto viene, lo borro, jaja. Y lo digo sin ningún tipo de rencor, evidentemente. Y te permite ir, pues, a nivel, ya hablando a nivel de marketing, te permite decir, ahora tenemos esto. Y hay gente que se sube a tu autobús con eso, dejas de hacerlo porque aquello pues ya se agota el formato, te agotas incluso tú y vas a otra cosa. Por ejemplo, ahora estamos esperando a que la puta empresa que nos lleva a la web desarrolle el podcast. Que les, ¿te acuerdas que les hemos pedido el podcast?
Un estudio muy bueno de Barcelona, que ha hecho la web de la Llama School también.
Y eso se pidió hace como 2 meses o 3 y no, el podcast no llega, tal, no, es que ahora no puedo, no sé qué. Y no llega. Entonces, por ejemplo, haremos eso, un podcast exclusivo.
Yo he hablado con esa gente y estarán a punto ya, lo tienen a punto.
Sí, hay...
Yo solo recibo facturas de esta gente.
¿Solo? Pues...
Es verdad que envían bastantes facturas. ¿Eh?
Envían facturas por adelantado y nosotros lo que solemos decir es... Xavi, voy citando a Xavi, creo que... por adelantado mis cojones. Y bueno, así vamos haciendo, ¿no? Y el podcast no termina de... Y el podcast... Vamos a lanzar próximamente, ya veremos cuándo.
Podcast para suscriptores, ¿no?
Podcast para suscriptores.
Sí, muy bien.
Sí.
¿Durará 2 temporadas?
Durará 2 temporadas. Vamos a cancelarnos a nosotros mismos.
Claro. Ese podcast no será gratis.
Ese podcast no será gratis, Javi.
Ese no. Bueno, pues todo el mundo, apoyar al Mundo Today. ¿Tenéis la sensación, y esta es la última pregunta ya como marketingiana, y si os parece vamos a hablar más de cómo trabajáis?
¿Cómo te gusta el dinero,
cuando nos reunimos con... Que nos hemos reunido 2 veces, pese a que ellos quedan cada año.
Con nuestros colegas europeos.
Yo lo conozco de...
No se habla de creatividad en absoluto, se habla de... El primer año se quejaban de... nos quejábamos de Facebook, luego del sistema...
¿Cuántos diarios satíricos hay, más o menos, aparte del vuestro en Europa? Porque yo no tengo ni idea,
Nosotros contacto tenemos con...
Francia, Italia, el otro, Austria.
Austria.
Pero que Holanda. Hay uno en cada sitio.
Holanda, sí.
Alemania, claro.
Alemania. Vale. Irlanda. En el Reino Unido hay varios porque ahí hay muchísima tradición.
Sí.
Estamos en contacto con los de Australia y en Estados Unidos, que hemos... Con Estados Unidos hemos hablado, hay famosos, hay por supuesto The Onion, pero hemos tenido contacto con The Hard Times, que es un diario satírico muy especial,
¿no?
Que está en San Francisco. El contacto no fue en absoluto por creatividad, fue por temas de marketing y finanzas y tal, que finalmente fue una cosa que no llegó a estuvimos estudiando cosas que no funcionaron. Que es un diario satírico especializado en, que hacen solo chistes de música hard punk.
O sea, como Javi con la India, con los chistes de la India, pero...
solo con la escena hardcore.
¿En serio esto? Y ultra nicho,
bueno,
¿no?
Y tienen chistes muy buenos, sí. O sea,
hombre, claro, por estadísticas, si solo hacen chistes de una cosa, uno...
Bueno, les saldrá. No, el nivel es muy alto. Se han abierto a los videojuegos también, y se han abierto un poquito a la cultura popular, pero no vas a encontrar demasiados chistes de política y tal, o sea, es una cosa super...
Ahora tenemos un grupo de WhatsApp y vamos, pues eso, compartiendo lo que hacen unos y lo que hacen otros. Y, por ejemplo, los franceses han logrado vender un programa de... Creo que son 6 minutos a la semana, solo 6 minutos a la semana, a una nueva plataforma de streaming con titulares y... O sea, es el sueño, eso es lo que nosotros querríamos hacer. De hecho, nosotros, recuerdo que al principio, cuando estuvimos hablando con Canal Plus, les decíamos si no sería posible hacer piezas informativas como súper cortas para la continuidad de la cadena. O sea, que ni siquiera tuviera... Que no fuera una sección dentro de otro programa, que no fuera un programa de una hora, sino... Dejadnos hacer, porque algo breve y potente. Pero nunca lo hemos conseguido. Y el otro día, pues cuando vi con los franceses lo habían logrado colar un formato tan breve, me dio mucha envidia, la verdad.
Bueno, envidia y esperanza, ¿no? Porque igual es...
Sí, porque a nosotros, tío, nos das un formato de 6 minutos semanales. nosotros seis minutos de contenido los hago sin levantarme en la cama y a los dos años estamos ya cancelados, o sea, es perfecto. Eso lo podemos hacer.
Bueno, es lo único. Fácil. O sea, hemos logrado hacerlo en la radio, claro, que hacemos en la ventana son 2 minutos y 2 minutos, o sea, 2 veces a la semana. O sea, que bueno, yo creo que se ha sentado y está muy bien. Y entonces con el apoyo de visual, que podrías hacer incluso pequeños sketches muy resultones. Bueno, estamos intentando, lo hacemos en los vídeos del Mundo Today, que son ahora muy cortos, y los subimos en formato Reels y demás, que es lo que se va ahora, pero...
Y TikTok tenéis también, ¿no?
Y TikTok, sí.
Pero la verdad es que lo tenemos y ha ido funcionando, creo que hay unos 100.000 seguidores, pero TikTok para nosotros es...
Unos 100.000.
Hombre, para nuestros números 100.000 no es demasiado.
Ya, pero...
Y hay gente que tiene unos números altísimos que usando única y exclusivamente nuestros vídeos robados. Que es decir, a la ruina le pasa lo mismo. TikTok es la peor red social, es la peor plataforma de contenidos, es despreciable. Ojalá desaparezca ahora y el mundo sería un lugar mejor. En eso estamos todos de acuerdo. Sí. Hasta la gente que disfruta de TikTok. O sea, es un sitio horrible.
Aplicable a Twitter también un poco, ¿no?
¿Qué?
No, para mí no.
¿No? ¿Tú creéis que Twitter, vosotros, que es un lugar en el que tenéis mucha fuerza en Twitter, creéis que ha ido a peor realmente con el tiempo?
Igual es la raza humana la que ha ido a peor.
Bueno, pues
estamos culpando al formato, ¿sabes?
Claro, estamos culpando a un soporte que nos da voz a los seres humanos, ¿no? ¿Pero no creéis que han pasado cosas raras? ¿No? ¿Os parece un lugar peor o no? ¿O os parece igual?
Sí, es un lugar peor. Claro, nosotros desde el mundo sí tenemos un mirador privilegiado de alguna manera al ambiente, no a España, pero sí al ambiente de Twitter España, porque claro, es un millón y pico de, es un millón y medio de seguidores, muchos de los cuales pueden ser bots, muchos de los cuales pueden llevar años sin usar su cuenta, pero bueno, son muchos y por tanto recibimos muchas respuestas. Y el... Cosas... que hay mucho fascista, es lo que quiero decir.
Sí, cosas fachas, sí.
Vale, y hablando de Twitter, os sigue más humilde peña. O sea, yo creo que el rey de España sabe quién sois. Seguro.
Hombre, el rey de España...
Seguro sí, que sí, sabe. Sí, entonces,
por alusiones, yo creo que sí.
Yo creo que por alusiones sabe quién es. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es el retweet que os han hecho que más vergüenza os ha dado.
¿Vergüenza?
Sí, en plan decir, ¿en serio esta persona...?
A ver,
periodismo.
No sé decir cuál, pero sí nos pasa, y es una muy buena pregunta, Raquel. Porque la lanzas como anecdótico, pero tiene mucho trasfondo, ojo. Muy bien, ¿eh? Muy bien.
Mucha puntada.
Que no se engañe su pelo de Javier Milei, ¿eh?
Estoy ahí entre Milei y el novio de Rosalía, ¿eh? Te monte una dictadura o te cocino un plato, ¿eh?
No sabría decirte, sí que a veces, pues Javi, ¿no? Ha hecho ciertos chistes, le hemos dicho, mira, Javi, ya tienes lo que querías, ¿no? El retweet de, pues de, ¿cómo se llamaba? El de la Doquín, Alberto...
Albert Rivera.
Sí, por ejemplo, Albert Rivera es muy fan del Mundo Today y de hecho nos ha mencionado alguna vez en La Sexta.
¿Fue él quien nos mencionó, el primero que nos mencionó en el Congreso? Puede que fuera él.
¿En el Congreso habéis estado mencionado?
Sí, en el Congreso nos han utilizado en el contexto de algún discurso. Rollo, esto, señoría, recuerda la noticia del Mundo Today de no sé qué.
¡Hola!
Sí.
Claro, bueno, es que esto es un clásico, ¿no? O sea, ¿cuántas veces recibís menciones al día de esta noticia podría ser del Mundo Today, ¿no?
Sí, hay un uso de la sátira para la propaganda, porque al final se utiliza un poco para eso, que no nos hace sentir demasiado cómodos, porque no es la idea. De hecho, durante una temporada tuvimos un con Javier del Pino en el A Vivir. Teníamos un programa que era una especie de concurso moral, se llamaba, en el que sometíamos al invitado a una serie de preguntas, dilemas morales, y en función de sus respuestas, al final había una escala de la bondad, que creo que arriba estaba Josep Guardiola y abajo Hitler. Y entonces se les ocurrió, en una de las temporadas, se les ocurrió que los invitados fueran políticos. Y claro, es un problema, o sea, mola porque al final... tiene chicha poder valorar moralmente a un político, pero claro, tú ibas allí y había como, claro, tú eres educado y tal, pero ¿dónde pones la línea, ¿no? Entre ser educado y compadrear, digamos, porque lógicamente yo no me sentía muy cómodo, porque creo que desde la sátira tenemos que estar absolutamente al margen de amiguismos con, sobre todo con la clase política.
Una distancia ahí todo el rato, ¿no?
Claro. Sí. Escéptica, claro. Sí, porque luego, imagínate, se te ocurre un chiste súper bestia sobre un político con el que te has tomado una caña o que te cae súper bien y ya no lo haces con el mismo desparpajo.
Sí,
porque igual has estado en casa de esta persona. O sea, hay gente que compadrea con políticos, sí, sí, básicamente, a ver...
Son personas.
Son personas y tal, lo que tú quieras. Pero creo que en la deontología profesional de una persona que se dedica a la sátira, no deberías permitirte ese tipo de flirteos.
Sí, por ejemplo, yo he hecho chistes con... O sea, cuando dice Xavi que era incómodo sobre todo para él, que al estar él en Madrid, los invitados estaban en Madrid, yo creo que... Compartí...
¿Tú estuviste con Iceta y con Rufián?
Sí, con Iceta, Rufián y poco más. Y claro, por ejemplo, pues Iceta... Es... Claro, son comerciales. Son comerciales, quiero decir.
Sí, sí, tal cual.
Y son gente amable, quiero decir, son gente que son muy buenas relaciones públicas. Rufián es una persona muy amable, muy simpática. Iceta es una persona muy amable, muy simpática. Y hemos hecho chistes sobre ambos. Con Rufián alguno, incluso muy agresivo. Y yo, pues de Rufián, a veces he hecho chistes sin poder evitar... No recordar lo bien que huele.
Claro, es que ya has cagado, es que ya está.
Y huele
ya.
Muy bien, y es como, no, y te viene el aroma, o sea, lo puedes claro. Recordar. Y estás ahí escribiendo.
Te viene el recuerdo, ¿no?
Claro. Ya, la impresora, no sé qué, y, qué bien olía.
Bueno, respecto a la pregunta que hacías, el último retweet bochornoso es el de Pablo Iglesias cuando nos utilizó un chiste
mucho. Sí,
¿no?
Sí.
Ese es el que responde a tu pregunta.
Sí.
Sí, que además era un retweet con cita. Y venía a decir, no sé qué, del marco.
Era un...
El humor es la última etapa del marco del no sé qué.
Sí, venía a decir, cuando te hacen chistes de ti, es que España piensa esto. Venía a decir esto y era un chiste contra. Bueno, un chiste que se utilizaba Yolanda Díaz, no recuerdo.
Sí,
a sumar.
Contra Yolanda
no,
Díaz.
No recuerdo el qué.
Pero claro, hemos hecho muchos contra Pablo Iglesias y el cabrón.
De hecho, nos dejó de seguir.
Sí, hubo un momento que Pablo Iglesias nos dejó.
¿Se enfadó?
Seguir.
Pero cuando, no lo sé, pero cuando le vino bien porque nos metíamos con Yolanda Díaz, ahí sí que nos retuiteó.
Pero no seguía.
No nos sigue.
No nos sigue ahora. No sigue, pero no nos sigue. Seguía antes.
Qué fuerte.
Pablo, suscríbete, rata.
Rata.
Muy bien, Raquel. Muy buena pregunta, Raquel.
Admito.
Muy bien, muy bien. Claro,
tú, Raquel, hiciste tu podcast ayer, ¿no? En sí. El festival. No, no era gratis.
No era gratis.
No era gratis. Vale.
Admito que no debería haber llamado rata a Pablo Iglesias.
Ya está, es cariñoso.
Ahora está,
o sea,
hecho.
Porque es una expresión que siempre uso, pero contra Pablo Iglesias sí.
Queda además claro.
Sí, habla con R.
Hablando de políticos, ¿tenéis en cuenta que el reparto sea equitativo? ¿Queréis un Excel de las hostias que vais diciendo?
No, eso es un error. Porque, de hecho, hay mucha gente que espera que la sátira reparta por igual. Y es una falacia que parece razonable, ¿no? Sí, que reparta por igual.
Claro, que porque se asocia que sois imparciales y eso es así.
Pero eso no es sátira, entonces. Claro. Eso no es sátira. O sea, la sátira implica una opinión política. La sátira contiene, editorializa. Y yo creo que es lo que hay que esperar de una persona que satirice. Defender una determinada visión de las cosas. Y utilizar el humor para caricaturizar... y para señalar contradicciones. Entonces, eso nunca te va a llevar a la equidad. Nunca. Y nosotros nunca vamos a comprometernos con esa distancia. Eso no es sátira, eso es otra cosa. Así que el que espere eso no lo va a encontrar. Lógicamente, muchas veces nosotros nos forzamos a... A veces nos ocurren chistes que van en contra del ecologismo, por decir algo. Van en contra de nuestras propias convicciones. Pero hacen mucha gracia.
Claro.
Y por supuesto, sí, que los hacemos. ¿No? Por supuesto que los hacemos. Pero no tiene ningún sentido buscar una equidistancia.
Sí, es como el IRPF, va por tramos.
Va por tramos.
De hostiabilidad.
O sea, por ejemplo, en un programa con el que colaboramos, que no quiero mencionar qué programa es, pero que era Locomundo, el programa era se dedicaba a hacer monográficos, ¿no? O sea, cada programa se dedicaba a un tema. Y uno de los temas era la monarquía. No la Casa Real Española, sino la monarquía como tema. Entonces nosotros, claro, pues de eso tenemos mucho material, ¿no? Lógicamente. Hicimos un boletín de los nuestros con chistes sobre la Casa Real, lógicamente. Y entonces y la petición fue, no podéis hacer chistes de la Casa Real, tienen que ser sobre el tema monarquía. Y si os reís de la monarquía, os tenéis que reír de la República. Y claro, la única forma que encontramos fue reírnos de la República de Platón, porque... Porque ya me gustaría poder reírme, presidente de la República. Quiero decir, ya me gustaría, pero es como, no puedo... O sea, hasta ese...
Bueno, es el argumento de con Mahoma no hay huevos.
Sí.
O sea, si te metes con estos, tienes que meter... No, pero es que aquí, ¿qué hay? O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es de eso de lo que nos tenemos que reír. O sea, la sátira claramente... Bueno, es la idea esa de que ecuanimidad es sí. Un poco naif.
Sí, ese caso es el caso extremo de esa línea de pensamiento.
Mm.
Si es cierto que, por ejemplo, Xavi decía, a veces hacemos un chiste sobre nuestras propias creencias, porque va en contra de lo que tú crees, pero es muy divertido. Claro, ahí entra ya una cosa que es muy delicada, que puede dar lugar a errores, que es... tienes que confiar en que tu audiencia te conoce. Es decir, si un monologuista, Ignatius, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo que va a ver a Ignatius, hoy, por ejemplo, a la tarde lo recuerdo, que claro, Ignatius sabe cuál es su línea
de
pensamiento.
¿Es gratis?
No, es gratis, Javi. Todo el mundo conoce la línea de pensamiento de Ignatius, por tanto, cuando tú vas a ver a Ignatius, él puede permitirse hacer ciertos chistes o ciertos comentarios.
Que sabes que no los piensa.
Que sabe que no los piensa. Eso,
sí, sí.
Es la ironía, decir cosas que no piensas. Pero la ironía es muy delicada, porque la ironía solo funciona en... Y voy a usar una expresión típica de... típica del feminismo, solo funciona en espacios seguros. En el sentido de que todos sabemos cuáles son las reglas del juego y por tanto podemos jugar porque todo el mundo se siente seguro. Por ejemplo, Twitter 2007. Twitter 2007 tenía un ambiente, Twitter 2024 tiene otro. La ironía es... no quiero caer en discursos apocalípticos de la ironía ha muerto, está en peligro. No, es mentira, es una cosa tan humana, tan básica que no va a morir nunca. O sea, pero es difícil, por ejemplo, lo que hacemos en OK Today. OK Today es la versión fascista del Mundo Today. Claro, dices, no quiero usar esta estrategia retórica, el efecto torrente, ¿no? Claro. No quiero usar esta estrategia retórica de somos un diario fascista para hacer chistes fascistas. No estoy haciendo eso. ¿Por qué? Porque hace 15 años el ambiente en Twitter y en la sociedad era otro y todo el mundo hubiera entendido que pues el personaje de Wyoming cuando hacía de facha, todo el mundo sabe que está diciendo exactamente lo contrario y hoy en día eso es un poquito más peliagudo. Y tú no quieres... Y eso sí que es, quizás es hacer humor de trinchera. Tú no quieres que se ría el contrario, por así decirlo. Y por que eso ha ligado a lo que ha dicho Raquel antes de cuál es el retweet que más rabia te ha hecho. Y es delicado. Lo que pasa es que, joder, el humor no es una ciencia exacta. O sea, tú a veces vas a hacer chistes que te puedes equivocar, que va a recibir quien no tenía que recibir, que te saquen de contexto, que... Sí. Que no vaya a tu público y por tanto se entiendan mal, eso pasa y no pasa nada.
Se van a reír de la parte del chiste que a ti no te hace gracia.
Claro, claro, eso también pasa, pero forma parte del juego. O sea, cuando tú te subes a una montaña rusa, lo divertido es que hay una parte en la que crees, hostia, igual me mato.
Bueno, forma parte, ¿no? También.
Claro. ¿Has subido a una montaña rusa en tu puta vida?
No voy a subir. No, de niño.
Bueno,
no,
por un tema de seguridad. De
niño, sí.
De altura.
Pero...
Javi se lo ha preparado hoy, ¿eh? Javi se lo ha preparado.
Digo, no. Yo, bueno, cuando lo has dicho lo he visto clarísimo.
No, muy bien. Javi.
Vale. Ya hemos hablado de cosas como que se nota que sois muy filósofos los dos. O sea, de hecho, estudiasteis filosofía los dos. O sea, se nota. Sí. Yo quiero saber ahora ya como de humorist and or humorist, ¿vale?
¿Cómo? ¿También dominas el latín?
Yes. Como diría
es para como el titular de antes de descubrir los 20 años.
Sí, estoy entre la vieja y el de Murcia. Antes había hablado del filtro. ¿Qué es el filtro del Mundo Today? ¿Cómo un titular pasa ese filtro? ¿Qué puntos hay para que un titular llegue a ser noticia?
Cuando dice Raquel antes, se refiere al backstage, que Raquel ha dicho, ¿cuál sería vuestro titular favorito? Y yo he dicho, siempre digo el mismo, porque una vez lo dije y ya lo repito, que es un titular muy antiguo, que es dice AA y se muere. Y ahora Xavi está pensando, al final lo ha tenido que decir en voz alta. Y Xavi dice, ese titular no pasaría el filtro hoy en día. Y no lo sé, es verdad que no lo sé. Como tenemos dos colaboraciones semanales en la ventana, eso creo que nos ha ido anclando un poquito más a la actualidad. Un poquito más.
En el libro de Mejor no hacer broma de esto.
Mejor no bromear
con esto. Comentáis un ejemplo muy concreto de un chiste que dices en su momento que ahora no haríais, que es el de dos feministas se enredan por los sobacos.
Sí.
Ponéis ese.
Si se ha reído Raquel, lo podemos hacer.
Digo, que lo ponéis como ejemplo de ese, por ejemplo, ya no nos hace gracia ahora mismo.
Bueno, es por.
No, sí, sí me hace gracia.
Hace gracia, pero apela.
Sí, sí, pero se va a reír quien nos toca o.
Sí, sí. O sea, yo qué sé, es como hacer chistes del Nen de Castefa, ahora. Es como, hostia, eso ya no. Y en ese caso simplemente es una cuestión estética, pero en el caso del feminismo no.
Sí, sí, pero lo ponéis como ejemplo de que vosotros mismos os revisáis los filtros.
No, no fuera a pasar nada.
No suele hacerlo, sino porque probablemente ni se nos ocurriría, porque ya estamos en otro.
En otra pantalla, claro.
Sí,
claro.
Y hay. Joder, es que.
Pero yo me refería al filtro de calidad, en plan, ¿cómo sabéis que es bueno? O sea,
no lo sabes.
¿No lo sabes?
Es el número de jajás con el que te responden en el grupo de WhatsApp.
Ah, y también con mayúscula o minúscula. Eso sí, también sí. Es verdad, ¿no?
Eso, o sea, influye más de lo que podría parecer. Claro. Yo, a veces sueltas un chiste que dices, este chiste es muy guay. Igual Javi y Quique, uno está cagando y el otro está en la compra. Y entonces pasan, ¿sabes? Suenan grillos.
Ay.
Y se te baja mucho. Y entonces igual ese chiste queda enterrado.
La pullita.
Y entonces en la. No.
No, pasa a todos. O sea.
Es luego en una reunión de contenidos.
¿Hay reunión de contenidos?
Claro.
Sí, hay dos.
Entonces, ahora entramos ahí. Los
titulares que se proponen en el WhatsApp. O sea, yo lo que nunca hago es tirar material. O sea, siempre lo metemos todo en la nevera. ¿Vale? Entonces, pues siempre.
Tiene una nevera grande.
Luego hay alguien que revisa la nevera en la reunión y dice: hostia, este es muy bueno, no lo había visto. Y es ese chiste que tú en el momento soltaste, que nadie se rió.
Ah.
Y tú lo cuestionaste, porque claro, tú te fías muchísimo del criterio de tus compañeros.
Y se te vuelve a levantar la pollita.
¿No? Y se te vuelve a levantar la pollita. Y entonces al final es bastante arbitrario y depende mucho del feeling que hay entre nosotros. Al final yo trabajo para hacerle reír a ellos, o sea,
sí.
A mis compañeros.
Qué bonito.
¿Es verdad?
Sí, se trabaja así.
Es verdad, es un juego entre amigos. Y claro, si no se ríen mucho, pues a tomar por culo.
¿Y alguna vez habéis tenido como pique o competencia por a ver quién era el titular que mejor sacaba?
No. No debería ser así en ningún. Yo he trabajado muy poquito en tele y espero no volver a pisar jamás un estudio de televisión. Pero en las salas de guión sí que puede haber esa cosa de. Pero no se trabaja así en el mundo todavía. El mundo todavía es muy de. Es muy de es un taller, o sea, no son tres tíos en un escenario.
Una guardería.
O sea, en el sentido de joder, a veces están hay que para en la ventana que nos ayuda a dirigir un poco el flujo de trabajo y nos obliga a hacer exactamente dos reuniones de redacción a la semana que tienen como objetivo es escoger 10 titulares para nuestra colaboración en la ventana. Por tanto, 20 titulares un poquito mejores que el resto a la semana. Nos ayuda un poco a hacer esa criba. Y hay veces que se quedan otros en la cuneta y los recuperamos para un vídeo meses después o años después. Y hay veces que nos salen temas. O sea, tener 10 titulares buenos no es fácil.
¿Cuánto os cuesta de tiempo?
La reunión, 45 no. Minutos porque no pagamos el Google Meet.
No, pero me refiero, ¿cuánto tiempo echa en tirar 10 titulares buenos? ¿Cuántos descartas? ¿Os sabéis más o menos en plan, para escribir un titular bueno son 10 malos?
Yo
perdón, no sé que no es un número, pero como que me interesa saber
yo creo que
tiempo que le echáis a un titular bueno.
Tampoco funcionamos igual ninguno de los.
Sí.
Pero luego a ver. incluso los descartados luego van a la newsletter.
Pueden ir a la newsletter.
O sea, que no se tira.
Pueden
no se
en tira. Un vídeo.
Pero entonces, a ver.
Lo malo es bueno también. Todo entra.
Pero, ¿cómo trabajáis? Por ejemplo,
Xavi genera muchos más titulares que yo. Javi también genera bastantes titulares y los de Javi pasan menos. La mayoría de los que llegan a la ventana son de Xavi, porque Xavi es mucho mejor humorista de one-liner que yo. Yo tengo mucho oficio. Es decir, también me das un chiste de mierda, yo te lo levanto. Yo poquito a poco te lo levanto, te lo meto en la newsletter, te lo vendo bien. Yo hago eso. Y Javi también tiene muchísimo oficio. Xavi es mejor con los titulares, se puede generar menos y ser todos mucho mejores o más y, por tanto, encontrar más perlas en esa cantidad.
Hay una cosa muy bonita que hacemos desde casi el principio, que es que el que firma el artículo es el que lo escribe. Y no tiene por qué ser el que ha tenido la idea del titular. ¿Vale? Eso está pensado para que los egos se tengan controladitos. Que no tendría por qué ser ningún problema, pero por si acaso está muy bien.
Mi ego está disparado igualmente.
Está disparado igualmente, pero imagínate si encima... No, claro, como decía Quique, el flujo de one-liners es irregular entre unas personas y otras. Sin embargo, a los tres nos gusta mucho escribir y escribimos muy bien. Entonces, tú imagínate que solo pudiera escribir el artículo que hubiera creado el titular. De repente, se quedarían fuera muchos por imposibilidad de escribirlo.
Lo firmaría Xavi.
Y claro, habrían... No tengo por qué ser yo, pero que es muy importante que se dé importancia al trabajo de escritura, porque además es lo que más, al menos a mí, es lo que más me gusta hacer. A mí no me gusta más escribir que hacer reír, digamos. Valoro más un artículo bien escrito que un titular ingenioso. Por eso creo que tiene que firmar el que lo escribe.
Claro, pero mucho...
También va muy bien luego para repartir las denuncias.
¿También? ¿Sí? También.
No, pero muchas veces lo que pasa es que en Twitter y cómo se consume el mundo today...
¿Para qué escribís? No, sí. No, es muy buena pregunta. No,
claro, el ratio entre gente que hace un retweet y que no clica ni se lee para nada ese artículo, creo que es la mayoría.
Igual, yo escribo, vamos a decirlo, para que me lean mis amigos.
Sí, no sé.
Twitter pone ese aviso de, antes de citar, ¿quiere leer el artículo?
La gente,
que es el mundo today.
Mucho texto. Mira, el otro día, como sabéis, los que hayáis estado en el festival y hayáis ido a Cocheras, hay un muñeco inflable como el del cartel de Javier Jaén. Y Randy Mix el otro día dijo, tuitero, crítico de cine, dijo, me gusta lo que hacen la Llama Store porque llevan siempre el chiste hasta el final. ¿Y por qué están escritos los artículos del Mundo Today? Porque lo gracioso es que exista. Es decir, no solo el titular, el retweet, no somos influencers que llevan en las redes sociales, nosotros tenemos nuestra propia casa, nuestro huerto, que es la web, y lo gracioso es que exista. Es por su, o sea,
joder, sí, un humorista... ¿Te lo leas o no? Está ahí hasta...
Un humorista no se puede...
Está la raíz. De Miguel Noguera, que lo gracioso es que exista y se lo haga con una periodicidad.
Sí, sí. O sea, eso es lo que... No quiero ponerme estupendo, pero, joder, si solo lanzáramos titulares en redes, lo que estaríamos buscando es influencia y masaje de ego, pero nosotros lo que hacemos tiene una intención, y digo esto con toda la humildad, pero tiene una intención artística. Es decir... no escribirlo sería...
Bueno,
no sería
paja,
profesional.
Sería paja.
Sí, entonces no. Es un diario satírico, el diario existe. Es verdad que los artículos son cortitos, no es en Diario El País y tal, pero joder, cuando hicimos las webs electorales en las elecciones generales de 2016, hicimos cuatro webs electorales en el PSOE, Podemos, Ciudadanos, ¿os acordáis? Partido Popular, la del Partido Popular dos veces. La idea era, o sea, es decir, no nos conformamos con hacer una portada o un cartel, las webs eran bastante profundas, es decir, había como...
Estamos cerca de crear un partido político de verdad.
y es como, joder, es muchísimo trabajo hacer eso, pero no te puedes quedar a medias. O sea, Álvaro Carmona hizo una exposición en La Llama hace unos años que consistía... Sí. Escaneó un folio blanco, así, un folio blanco con el escáner y convirtió esa información del folio blanco en un código binario, imprimió el código binario y lo pegó en las paredes de La Llama con la información de... Y le dije, vale, Álvaro, nadie va a leer el código binario, no hace falta que los pongas en orden. Y la mirada de desprecio... Y por eso existen y seguirán existiendo aunque la gente no los lea. Es verdad que hay días buenos y días malos, hay días que, joder, no estás cerrando el artículo bien, porque tú quieres cerrar el artículo bien, no quieres añadir un nuevo chiste, porque un sketch, un monólogo de stand-up, lo que sea, añadir chistes nuevos es fácil. Y alguno estará pensando, no, eso, sacar chistes nuevos es muy difícil. No, añadir chistes nuevos si tienes oficio es fácil. Lo difícil es coger el chiste y pam, hasta el final, pim, pam, pim.
Como estirarlo, ¿no? Estirarlo.
Y a veces sacamos titulares mediocres, que tú sabes que no es especialmente gracioso, pero sabes que el desarrollo de ese titular va a ser muy guay de hacer.
Ah, esto es muy interesante porque es que pasa muchas veces, que a veces tenías, o cuando yo hacía la sección en tele, era como, o sea, había un titular, pero me decían, vale, pero ¿cuál es el desarrollo? Y no, la idea era guay, pero no tenía recorrido.
Eso también pasa.
Y claro, es como, es muy interesante esto, que a veces no es solo el efectismo del titular, sino que digas, vale, esto lo puedo estirar, súper guay, ¿no?
Sí, y muchas, claro, eso tampoco quiero yo vender mi curso en la Llama School, pero muchas veces...
Véndelo.
Muchas veces no sabes cómo continuar, no sabes cómo continuar con el texto y tienes que irte al titular y es como, ah, no, está toda la información. El chiste es este, se me ha olvidado. O sea, tú estás escribiendo y estás desarrollando, estás añadiendo nueva, pues más, más teca allí y llegas a un callejón sin salida y vuelves a... Eso al menos yo, Xavi escribe mucho más rápido. Y vuelves al titular y es como, no, claro, estoy llegando a callejón sin salida porque he desviado el chiste, me he ido por otro lado y estaba en el titular. Lo gracioso es esta frase. Y es esta.
Hay un... Quique grabó, eso es súper guay lo que hiciste y no sé si lo conservas. Bueno, podrías volver a hacer. Quique grabó la pantalla de su ordenador, no sé si una mañana entera.
Por accidente.
Hostia. Lo cual lo hace aún más guay. Y en ese vídeo que él grabó, es una radiografía de su cabeza. O sea, ves cómo trabaja el Mundo Today. O sea, de hecho, esto lo tendríais que subir a Llama School porque es increíble. O sea, se ve como...
Ojo, ¿eh? ¿Tienes como... algún?
No sé.
Sí. Seguro que sí, porque no tiro nada.
Se ve como pega un titular que probablemente lo saque del WhatsApp. Lo pegan las notas del iMac. Luego empieza a escribir un primer párrafo relacionado con el titular. Luego, ingredientes para ir a la compra. Inmediatamente después. O sea, luego minimiza. Luego, va saltando de una actividad a otra y ese artículo de Mundo Today que había empezado, de repente desaparece, vuelve, el primer párrafo se reescribe, pega un trozo de la Wikipedia, luego entiendes que lo ha pegado porque en el párrafo tercero de ese artículo lo va a utilizar, pero en medio ha hecho otra receta, otra paella. O sea, es como, ¿cómo cojones se puede vivir con esta cabeza? O sea, me pego un tiro. O sea, realmente, y claro, si conoces a Kiki, dices, sí, exactamente, o sea, es que funciona así. Y es muy, muy interesante. Muy interesante a nivel...
De psiquiatría, es decir, yo pensaba que estabas diciendo, así es como se escribe un artículo del Mundo Today, ver el texto, cómo evoluciona, cómo...
No, Xavi...
Lo que estás diciendo es una enfermedad mental.
Xavi, ¿cómo escribe? ¿Cómo escribe Xavi? Pues Xavi
es como va,
empieza por el principio y acaba por el final.
O sea, tú te pones, sacas el titular y después te
pones... Sí, Xavi, Javi, que a mí me da mucho coraje.
Como que es un misionero, que te parece aburrido.
No, yo puedo tener un artículo en las notas, iba a decir mes, puedo tenerlo años. Y Xavi, Javi, es como, este titular, pues a los 10, 15 minutos ya lo han hecho y está perfecto. Yo no, yo tengo que... arrojar energía a ese artículo para suplir pues otras carencias e ir añadiendo matraca, venga, ta, ta, ta. ¿Y qué pasa a veces en ese proceso? Pues eso, que te vas. El otro día pegué hicimos un chiste muy básico, muy de oficio del Mundo Today con los Oscar. Un chiste que hemos hecho muchas veces en distintos formatos, en distintas formas, que es que la bomba nuclear de Oppenheimer recibía un Oscar como mejor actor. Es un chiste que hemos hecho de distintas formas. O sea, lo podéis encontrar esa fórmula muchas veces porque el Mundo Today tiene tres chistes, básicamente. Y el titular no lo toqué, pero sí hice tres versiones del fotomontaje. Ya. Y al final escogí la menos graciosa.
¿Por qué?
Y eso ocurre porque tú muchas veces, también cuando intento reformular titulares, tú tienes ya la información tan clara en tu cabeza que entiendes que la gente, la premisa, la tiene tan clara como tú, porque lo has trabajado demasiado. Y una vez lo sobretrabajas, se va. O sea, lo has perdido. Y el fotomontaje que acabé publicando era el menos gracioso. En cambio, el que tenía, que era la bomba nuclear, hablando delante del micro, sujetando un Oscar, era perfecto.
Es que era perfecto.
Y Puse otro porque, yo qué sé, pues porque es una consecuencia de esa forma de trabajar, de hacerlo todo a la vez. Xavi y Javi son mucho más ordenados. Javi también es rapidísimo, en 15 minutos lo tienen y por tanto es raro que se desvíen de ese...
Yo trabajo, siempre lo digo, incluso escribiendo cosas más largas y tal, si yo me muero ahora mismo y alguien accede a mi ordenador, va a entender todo lo que yo estaba escribiendo. O sea, va a estar inacabado, pero todo lo que hay está como repasadísimo, súper inteligible, se comprende todo, porque yo no doy un paso adelante si no piso terreno firme. O sea, si vale. No... Sí.
Hala, y por ejemplo... Ahí se me ha ido la pregunta.
Es que Raquel es un poco...
Ya, que yo soy un poco...
Sí. Un poco Quique.
Yo voy...
Vale, sí, ya, el tiempo que le dedicáis a vuestra... ¿Cuál es vuestra jornada laboral? Quiero decir. Pero me refiero,
bueno, pues,
¿tenéis como un límite de artículos que tenéis que escribir ese día?
No, en mi empresa hago lo que quiero.
¿Mentalizarse?
Sí. Yo me levanto a las 4 de la mañana.
Ah, ¿qué dices?
Hago 200 burpees. Sin manos.
Burpees que no he visto ya pañales, ¿eh? Pero bueno.
No, Charlie y yo vivimos como aristócratas decadentes.
¡Qué guay! O sea, no hay un número...
Es verdad.
¿Cuántos artículos creéis que sacáis? Bueno, creéis, no, sabéis, a la semana, más o menos.
Este número ha ido variando.
Vale.
Yo creo que hemos tenido épocas de 6-7 artículos diarios, porque veíamos que The Onion sacaba 11 y a mí me parecía que lo que estábamos haciendo era ridículo.
Personas.
Y son 250 personas The Onion.
¿Son 250 personas?
Ya no, porque ha habido recortes y
ya son dos.
Y no ha de haber, ¿no? O sea, si es que me cago en Dios.
Pues esto es muy español también. Esto te lo hago yo con la mitad de la gente, ¿no? Totalmente. Te hago el doble con la mitad de la gente.
Y a mí me parecía poco, que lo que hacíamos era poco. Porque como no tenemos ni idea de redes sociales ni de nada, es como, bueno, pues cojamos a una empresa seria y los imitamos. A nivel de chistes, sino a nivel de estrategias. Y hemos tenido épocas de 6-7 artículos. Creo que justo antes de la pandemia es cuando más producíamos y era una época en la que igual publicábamos 5 artículos al día. Publicábamos la sección en vídeo de la PM, la sección en vídeo de Locomundo, que se emitía en un canal, que no quiero decir qué canal es, pero que es el canal fascista Movistar. Las 2 o 3 secciones de radio y 3 vídeos semanales para Fluxer.
Joder, macho.
Y esto ahora es una cantidad de trabajo demencial.
Es una locura.
Sin ser rico, sí, claro.
Y nos dimos cuenta de lo mucho que producíamos cuando en una de estas reuniones con los europeos que hemos hecho, para empezar nosotros decíamos, solo podemos quedar el fin de semana porque nosotros trabajar, sabéis lo que es. Y ellos decían, no, el fin de semana no puede porque descanso. Y fue, yo no puedo salir de mi casa. Yo tengo que estar currando como una rata. Y ahí nos dimos cuenta de hasta que... O sea, el día que yo desgrané esto, desgranamos esto, lo desgranó Xavi porque habla inglés mejor que yo. Yo gesticulaba como... Yo hacía como...
Como el muñeco de Xavier Fraer.
Sí, un poco. Y cuando nos preguntaron, ¿pero cuántos sois? Y fue como, ¿hemos venido todos?
Sí, pero... Estábamos los 3, estaba Javi.
Y tú.
Y estábamos en una oficina, la oficina de los austríacos, que es prácticamente como esto y tal. Y fue como, vale.
Los austríacos publican un artículo al día.
Y son 3.
Es como, ¿qué cojones hacéis durante la jornada? O sea, ¿cuánto tardáis en escribir un párrafo? Bueno, luego te enteras de que The Onion trae el guionista su artículo. Lo lee en voz alta, como si fuera el puto colegio. Y luego se somete a revisión, se crean como grupos para reescribir. Y luego tú lees los artículos. Y yo no veo todo este protocolo que tienen, que debe de ser para llenar la jornada laboral.
No, son muy buenos.
A lo mejor el recorte personal estaría justificado ahí, ¿no?
Son muy buenas, pero es verdad que es una cosa muy americana. En modo traer casi todos los artículos, al menos los míos, ya hay casi un patrón, son todos a nivel de tamaño son muy parecidos, pero The Onion yo creo que es exactamente siempre el mismo número de frases.
Como si cobraran por palabra.
Sí, y si es verdad que te dan un arte...
Muy ofendido.
Hacen la reunión los lunes por la mañana, ahí se reparten los titulares, alguien vuelve con el texto, tú me das el texto que has escrito y yo se lo doy a Javi.
y tú te olvidas de tu texto. Y luego Javi me lo da y se lo doy a Raquel. Y luego yo, que soy el director, cambio cuatro cosas y lo publicamos. Cuando publicaron la enciclopedia de The Onion, es un libro de humor increíble, está descatalogado, no lo busquéis ni en la llama. Es una enciclopedia, es un
trabajo tendremos que creerte.
Monumental. De muchas páginas, es abrumador la cantidad de chistes que hay, de mucha calidad. La gente que curraba en The Onion, los que curraban allí haciendo el, como lo siguen llamando, el paper, que es el diario, se entristeció mucho porque ni se enteraron de que iban, o sea, fue como lo vieron en la tele. O sea, lo vieron en las tiendas, en plan, hemos publicado esto. Y cuando te enteras de eso es como, vale, no. Lo estamos, es decir, nos hemos dado cuenta que lo estábamos haciendo bien en comparación a cómo vivían de mal los que trabajan en The Onion y a...
¿Esto le ha pasado a Javi alguna vez, de enterarse por la prensa de un libro del Mundo Today?
Es que nosotros somos un grupo de amigos y en el Mundo Today hay autoría. Y una cosa es que se evalúe el material y que se comparta y que si a alguien se le ocurre, sí. Pero esta cosa despersonalizada, no sé, no, a mí no me gustaría trabajar en esas condiciones. En televisión se trabaja mucho así, una cosa como mucho más industrial, lógicamente, es un producto industrial. Pero el día que el mundo sea un producto industrial y se trabaje así, vamos a buscar otro trabajo nosotros. Porque nos sentimos muy privilegiados de poder trabajar de otra manera. Esa guardería que decíamos antes... no sé, yo que de verdad, que un artículo tenga que pasar por 50 manos. Además, los chistes van perdiendo la vida que llevan dentro. O sea, si lo manoseas, pierde el mojo. O sea, a veces piensas que por el hecho de que pase por muchos ojos y se reescriban mil veces, va a ser cada vez mejor. Y a veces, lo que decía aquí que antes, me he olvidado de cuál era el titular. O sea, me he olvidado de ese impulso que me hizo tener la idea, ¿no? El chispazo... se pierde, se desnaturaliza, te quedan cosas que están ok. O sea, a veces que muchas personas trabajen en una misma cosa no hace que el trabajo sea mejor. O sea, a veces hace que sea peor. Además llegas a un punto medio como de consenso, ¿no? Que es lo que define la mediocridad, es eso.
Sí, a nosotros nos gusta, o sea, joder, tú hay veces que publicas una noticia rara y muy rara que se sale en todo el mundo. Tú es una cosa que hacemos muy poquito porque necesitas tener una base muy EMT, digamos, para poder sacar cosas raras de vez en cuando. Y si fueras con miedo, quizá porque no es tu empresa o porque es una empresa muy grande, porque hay mucha gente controlando, esas piezas nunca se publicarían. Pues, por ejemplo, el diario de Leonor, eso jamás lo harías, o en la newsletter, que puedes probar cosas, o los resúmenes demenciales que hacíamos de Juego de Tronos, como mal escritos, inventándote los nombres. Eso ningún otro diario satírico lo haría porque quizá porque son más profesionales o porque juegan menos. Nosotros jugamos más. También es verdad que producimos tanto que te puedes permitir que haga una cosa. Yo vivo acomplejado siempre de trabajar demasiado poco.
Porque están loco.
Y ha sido en comparación a los demás. En la última reunión les dijimos, estamos enviando una newsletter o dos newsletters semanales con contenido y tal para suscriptores. Y que un alemán te diga, puf, eso es demasiado trabajo.
Es que algo estás haciendo mal, ¿no?
Es que algo estás haciendo mal, sí. Es decir que vamos a incorporar una nueva newsletter ahora semanal para masacrar vuestras bandejas de entradas, que no sé cuándo empezaremos, pero la persona que le escribe está en esta sala.
Y con esto lo digo todo.
Ya sé quién es. Me he equivocado de podcast.
No es Javi Ramos.
Vamos con la sección de Javi porque digo.
Venga, va. ¿Queréis añadir algo más del Mundo Today? ¿Queréis hacer alguna pregunta más?
Yo es que todas las preguntas que tenemos las ha escrito Quique, ya las habéis dicho.
Y ya las ha respondido él solo. Pues bueno, pues nada, oye, Didi, ¿tienes?
Barraquel.
¿Empezasteis en un garaje?
Pues te voy a decir dónde empezamos. Y jamás, o sea, si os diera 200 opciones para decirlo, no acertaríais nunca.
Yo no me acuerdo.
Empezamos en un local que conseguimos, mediante argucias, en la Facultad de Filosofía, un local que teníamos con llave, donde teníamos una petera, un sofá y tal, y una vez a Billón nos quedamos encerrados haciendo guarderías, y que era una asociación de estudios nietzscheanos.
Ahí empezó Spokiform.
Ahí empezó nuestra...
Pero sí, ahí empezó como nuestra manera,
sí,
de trabajar juntos.
Sí, Xavi y yo cumplimos como pareja creativa, pues no sé si fue el año pasado, 20 años. 20 años escribiendo juntos.
Bueno, un aplauso, ¿eh? 20 claro. años, ¿eh?
Va, vamos con la sesión de Javi.
Alex. Venga, va. Oye, empalamos este aplauso con un aplauso merecido al Mundo Today y nos vamos con la sección de Javi. Vamos allá. Recuérdanos de qué va
Comedy Starter Pack,
tu sección.
La sección en la que os traigo algo de comedia que todo el mundo debería conocer, y para, pero no os lo digo directamente, sino que doy la oportunidad de adivinarlo, y os doy 10 preguntas para obtener pistas, vale, y llegar a la sección, solución.
A ver,
hoy es facilísimo. Es facilísimo. ¿Seguro? Viene a huevo, es facilísimo.
Vale, es una publicación.
Vale, no.
No, joder.
No es tan fácil.
Pero siempre tiene que estar, siempre lo relaciona. Pero no evidente. Uh-huh. Subevidente.
No, hoy es bastante evidente, ¿eh?
Es bastante evidente.
No es una publicación. No. Es un comedy starter, pues algo como que tienes que conocer si te interesa mínimamente la comedia, y quizás relacionado con el Mundo Today. ¿Es un producto de televisión?
Sí.
Vale.
Pues no sé, Raquel.
Sí, solo tú. Noticias, risa.
Oh, ya sé qué es.
Ana Rosa Quintana.
Ya sé qué es. Ya sé qué es.
Es facilísimo, es facilísimo.
Facilísimo. Voy a resolver.
Juegatela, sí.
Sí.
El guiñol.
Es el guiñol.
Yeah.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, pim pam.
¿Era fácil o no era fácil?
Era fácil.
¿Venía a cuento o no venía a cuento?
Era fácil. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién es el
director? Raquel no lo conoce.
A ver, sí sé lo que es, pero era como muy pequeña. Sí,
no. Yo también tengo flashes de pequeño.
No.
Bueno, de pequeño. Voy a hacer el mismo chiste otra vez.
Pero...
¿Ibas a aplicar una anécdota? ¿Me ha parecido?
No, sigue, porque igual debes tener tú el dato incluso. O sea, que sigue tú.
No sé. No, bueno... las noticias del guiñol, un infotainment, simulaba un telediario... y estaba presentado por Muppets, que caricaturizaban a personajes de la sociedad, políticos, deportistas y demás. Era una sección que empezó en Lo Más Plus, que era un magazine que iba antes del telediario. Eran secciones de 5 minutos diarios que intentaban condensar la actualidad de todo el día. Estaba basado en un formato francés que a su vez estaba basado en un formato inglés que era Spitting Image, que empezó en el 80 y pico. Yo pensaba, hostia, hemos heredado algo de los franceses. Yo, bueno, lo han robado los ingleses. O sea, sí, la sátira sigue viniendo de donde tiene que venir.
De rebote, pero de ahí.
De rebote, pero viene. Y bueno, estuvo en antena desde el 95 hasta el 2008 de una forma bastante inestable, pasando pues en Lo Más Plus como sección, luego se independizó y pasó a estar a emitirse después del telediario de Lo Más Plus, como sección de 5 minutos, luego pasó a ser un programa en sí mismo de media hora, y luego llegó 4 y le incorporaron a el Late de Eva H, donde volvía a ser una sección de 5 minutos. Claro, se iba adaptando a los tiempos y el presentador o los presentadores de este magazine iba variando según los presentadores que eran famosos en ese momento. Al principio era Hilario Pino, que tenía ese running gag de que repetía las últimas sílabas y también pues hacía como chistes así un poco de casualidad, pero que eran divertidos, como Dictadura Dura, Estados Unidos Idos, este tipo de... Era un humor un poquito Ibáñez en algunos aspectos.
Pero lo de buenas noches a todos, aquello era una catchphrase.
Sí, sí.
Sí.
Era constantemente todo su... Cada vez que hablaba Hilario Pino, 2 o 3 palabras eran con las sílabas repetidas. También pasó por ahí Marta Reyero, que era presentadora de los telenoticias del Canal Plus. Michael Robinson, de pronto, que es un tipo que hacía fútbol, pero lo pusieron ahí como de actualidad. Y ya al final de todo ya era Iker Jiménez, que como ya era todo muy demencial, era cuando ya pasó 4, se había estrenado Cuarto Milenio, entiendo que era como el personaje más de época. Por ese programa pasaron como más de 150 personajes con sus 150 maniquís que por contrato tenían que hacerlos todos en Francia. Es decir, ellos se iban pasando la franquicia a otros países, pero se quedaban en
la producción.
Aquí hay un dato muy gracioso, que es que luego algunos de los muñecos tenían que volver
a Francia.
Y esto pasó con la marioneta de Mariano Rajoy, que la devolvieron allí, pero como allí nadie conoce a Mariano Rajoy, era un extra. Usaban a Mariano Rajoy para el rollo, un señor, yo qué sé, tenía un accidente en coche y era un extra, era un don nadie.
Bueno, como aquí, ¿no? Un poco.
Era un poco lo que pasaba con las marionetas. Luego hay otra, bueno, se convirtió en un referente de la sátira durante una década larga. Llegando al punto de que en este país no hubo tres elecciones generales en que no hubo debate cara a cara entre los dos candidatos de los partidos principales, pero sí que hubo cara a cara de los guiñoles. En las elecciones del 96, del 2000 y del 2004, los españoles no tuvieron debate, pero tuvieron guiñoles debatiendo. Y tenían a Aznar y a Felipe González, a Aznar y a Almunia, y a Mariano Rajoy y Zapatero. Es decir, había más democracia. Donde no llegaba la democracia, llegaba la sátira. Y también concluyeron con un especial de 10 años en el que la gente tenía que votar cuál era la marioneta, el guiñol preferido de España. Y salió ganadora la marioneta el guiñol de Aznar. Años después se vio que el ganador de esta viñeta la intentó vender en Wallapop por 13.000 euros.
Sí.
Dato que yo creo que haría muy orgulloso a Aznar. Coger algo que no te ha costado dinero y revenderlo caro. Esto está en el ADN. Y bueno, yo un dato muy curioso que yo no tenía por la mano, y es que en el guiñol participaba haciendo voces Raúl Pérez. Y yo, claro, lo hacía como un programa como muy, muy alejado y no, él estuvo ahí y hizo Zapatero hacia Iker Jiménez y demás. Es un datito ahí que a mí me ha llamado bastante la atención. Y bueno, es un trozo de historia televisiva de este país, de la sátira hecha televisión y de, bueno, que en su momento fue bastante pionero y levantaba bastantes ampollas en el sector político.
Sí, el dato que iba a decir era que... No es un dato muy público porque verdaderamente él es muy modesto, pero el director del guiñol, no sé si era el director, era el director, ¿no? Sí. Era Tony Martínez, que es el director del Todo por la Radio, que es la sección de La Ventana en la que participamos. Es decir, nuestro jefe en La Ventana es Tony Martínez, que sigue haciendo unos análisis que a mí me parecen muy originales, muy certeros, es un tío muy inteligente. Se queda muy bien con los gestos y las tonterías y el carácter de muchos políticos y explica muy bien la actualidad política cada día en el Todo por la Radio con un boletín de unos...
Sí, mantiene mucho el espíritu del guiñol, de hecho.
Bueno, tuvieron sección de radio en algún momento, sí. En el Hoy por Hoy los guiñoles sí. Pues estaban ahí.
Tony Martínez lleva ya muchos años en solitario, tiene adeptos.
¿Y él fue el que lo montó o el que lo dirigía? O
sea... eso ya no lo sé, pero él era el director del guiñol y, digamos, esa lectura de la política está ahí en...
Tiene
en
su sello. En la duda,
Y a mí es una cosa que me hace mucha ilusión, o sea, es decir, que tener la sencillita del Mundo Today dentro de el subprograma, porque es La Ventana que tiene el Todo por la Radio, pues una cosa rara, dentro del programa que dirige él, es una cosa que es un honor. Tony Martínez es inteligentísimo. Lo que pasa es que, ya digo, es muy modesto.
En general, los guionistas de las noticias del guiñol son bastante modestos porque en Wikipedia y en Google no aparece gran cosa. No, en LinkedIn tampoco.
¿No te sorprende que el propio Tony Martínez haya entrado?
No son muy de... Porque intenta buscar, digo, los guionistas de esto, ¿qué están haciendo ahora? Y hay muy poca información. ¿Se lo han montado bien o no?
Dárselo a Tony.
Sí,
te lo dirá.
Pues las noticias de Guiñol.
Pues muchas gracias.
Pues muy bien. Bravo, bravo.
Muchas gracias.
Muy bien.
Pues muchas gracias por venir a vernos.
Gracias a todos. Viva la Llama Fest. Viva el Mundo Today. Y suscribiros a layamaschool.com. Venga.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
¿Ya? ¿Ya?
Ya está, ya está.
Yeah.